Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo Barrantes, desde ahora y hasta las 4, todo el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro. Hay que hablar del fin de semana, a menudo fin de semana tenemos por delante con interesantísimos partidos en fútbol, baloncesto, balonmano, hay de todo. Empezando por la Sociedad Deportiva Huesca, que juega el domingo a las 12 contra el Alcorcón. Pues bien, atención, porque el parte de bajas ha ido disminuyendo conforme ha pasado la semana, pero todavía hay dos jugadores en duda. No sabemos si Tariq y Elguera van a estar a las órdenes de Jorge D'Alessandro. Los dos tienen dos entrenamientos por delante para ver sus evoluciones, el de esta tarde a puerta cerrada y el de mañana. Iremos informando puntualmente. Yo me decanto por lo que ha dicho el entrenador, que ahora le vamos a escuchar, porque no van a estar ninguno de los dos. Alex Pérez sería el sustituto de Elguera en el centro de la zaga junto con Echaide, y arriba Borja, que ya actuó y además lo hizo muy bien frente al Elche con gol incluido, aunque nos sirviera para puntuar. Novo también va a ser titular. Esos son algunos de los titulares que nos ha dejado el míster, que insisto, ahora le escucharemos. Baloncesto, mañana partido contra el Orense, con todos disponibles. Kim Costa ayer habló, ayer escuchamos ya algunas palabras del entrenador de cara a ese partido de mañana contra un rival que tiene una victoria menos, pero ojito, que está también en pleno proceso de recuperación, incluso en Orense. Luego viajaremos hasta allí, nos hablará nuestro compañero Pepe Garrote de COPE Orense. Se habla de playoff de ascenso, curioso. En balonmano, algo parecido. No hablan de playoff porque no hay, pero si se refieren en Valladolid a que la recuperación del Cuatro Rayas es un hecho y cada vez más alejado de los puestos de descenso puede meter en dificultades a cualquier equipo. Solo veremos esta noche a las 9 en el Palacio y juega el balonmano Huesca contra el Cuatro Rayas Valladolid. Escucharemos al entrenador José Nolasco y a Juan Carlos Pastor, el técnico del conjunto pucelano. Además, fútbol regional y la entrevista que teníamos pendiente de el bueno de Miguel Galindo, el guía de John Santacana, que han obtenido 3 medallas en los campeonatos del mundo que se han celebrado en La Molina, en Gerona, recientemente. Nos dará más datos Cristóbal Cabezas y buscaremos a los protagonistas también con Sergio Bravo. Hacemos una pausa y arrancamos con toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, que hay mucho que contar.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel.
Climetel. Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar cómo afronta el partido de la Sociedad Deportiva Huesca del próximo domingo frente al Alcorcón. Las novedades en cuanto a la enfermería. Rubén Blasco, ¿qué tal? Buenas tardes. Las acabamos de decir. Yo creo que no van a llegar ni Elguera ni Tariq. No te escucho, Rubén. ¿Por qué no te escucho? Ahora sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
No, decía que eso, que tanto Elguera como Tariq pues tienen ahí dos sustitutos esperando, que son de bastantes garantías. En el caso de Tariq estaría Borja, que ya lo hizo el otro día, incluso marcando en el Martínez Valero. Y en el caso de Elguera pues no hay otro, pero estará ahí Alex Pérez esperando su oportunidad, que seguro que tiene muchas ganas después de varios partidos que no ha participado ni siquiera ningún minuto. Creo que en la época de Alessandro...
Sí, sí, jugó de lateral contra el Jerez.
Correcto, jugó ese partido y ya ninguno más. Por lo tanto, pues Alex Pérez, que estará esperando ahí su oportunidad, vamos, seguro que con las garras para hacerlo bien y bueno, demostrar todo lo que tiene dentro.
Vamos a ir escuchando al entrenador, así llega el equipo y así puede llegar Tariq.
Evidentemente el tema de Tariq, que fue una baja. Estamos en ese proceso de recuperación y vamos a ver si realmente mejora de aquí a las últimas horas del partido. El resto hemos trabajado con intensidad, estamos ahí. Sí hubo algún jugador con molestias, pero es lógico, después de jugar al fútbol con tanta intensidad y la carga de partidos y el clima también, es normal que la gente se castigue, ¿no?
Se ha referido al Alcorcón, aunque ahora hablemos de ello, y también al público. Cada vez más gente en el Alcoraz, se prevé la mejor entrada, gracias también a esa iniciativa del Huesca junto con el Banco de Alimentos, entradas al 50% de descuento en venta anticipada, así que hasta esta tarde llevando un kilo de comida no perecedera. Escuchamos a D'Alessandro hablar del público.
Seguimos esa línea, yo creo que la gente está contenta con nosotros y nos va a acompañar una vez más. Creo que vienen los mejores partidos de la liga. Es lógico que el aficionado esté en comunión con nosotros, ¿no? Porque son los partidos más importantes, vienen los mejores rivales. Así que eso también es una alternativa positiva, ¿no? Que vengan a jugar aquí el Alcoraz los mejores equipos de la competición. Y entonces, de normal, confío plenamente que la gente venga a apoyarnos.
Incorporo también a Jorge Puyol, a Dragón TV. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar con Rubén, Jorge, de estas palabras de Jorge de Alessandro. Se ha referido a la baja, posible baja de Elguera, y que su sustituto será Alex Pérez.
Si no jugará otro, que está esperando turno, que están como fieras para jugar. Aquí juega el que mejor esté, esperemos. Sí, puede tener unas molestias y vamos a ver si llega a última hora. Si llega bien y si no juega Alex, que está esperando ahí su momento, y cuando está Alex el otro, no hay ningún problema. No lo sabía, yo he jugado. Conmigo jugó el día del debut en un puesto no habitual, estuvo excepcional en Jerez jugando lateral derecho, muy concentrado, muy activo y está muy bien, está trabajando muy bien. Estamos esperando su momento. Su momento, que es un jugador de futuro. Sí. En cuanto tenga la oportunidad, espero que la aproveche y que esté en su puesto natural. Para eso está entrenado, ¿no?
Bueno, pues habla de Alex Pérez, que está entrenado. No tenéis ninguna duda, lo ha dicho el propio entrenador. No creo que fuercen a Elguera, por lo tanto, Jorge, Rubén, sería el futbolista Alex Pérez, que solo ha jugado esos minutitos en Chapín, ese partido de lateral derecho, no en su posición habitual. Y que hasta entonces, después de ese encuentro, pues no ha tenido más oportunidades.
Bueno, yo esperaría hasta el entrenamiento de mañana para poder tomar una decisión. Es lo que va a hacer Jorge de Alessandro. Hoy Luis Elguera se ha entrenado con total normalidad. Lo hemos visto con el grupo trabajando con normalidad. Yo apostaría porque vuelva a estar Luis Elguera en el 11. No creo que sea forzarlo, porque ya la semana pasada estuvo con esos problemas físicos y yo creo que sí que podría jugar, ahora que todo lo decidirá el entrenamiento de esta tarde y de mañana.
Yo estoy con Jorge también, creo que Luis va a llegar al partido y que bueno, él es bastante veterano, ya sabe controlarse esos dolores, y como dice Jorge, pues la semana pasada también tuvo algo parecido y al final estuvo, y confío que en esta semana también va a estar Luis Elguera. Lo que no tengo tan claro, Jorge, es que no haya ningún cambio más. Yo sí que a lo mejor creo que Jorge Alessandro puede tocar un poquito, por lo menos la banda derecha. Yo creo que Núñez, y hay gente como Anunciata o como Juan Carlos que están esperando como fieras, él lo ha dicho, su oportunidad, y creo que a lo mejor este fin de semana es bastante óptimo para darles una oportunidad como titulares.
Bueno, es que el último partido de Núñez, en el se dio la tarjeta amarilla y por eso fue sustituido en el descanso, pero el partido anterior lo hizo, fue uno de los jugadores que destacó Jorge Alessandro. A mí también me gustó, o sea, Núñez no es el Núñez de la pasada temporada cuando llegó, que parecía que tenía una velocidad más que el resto, pero aún no habiendo demostrado sus mejores virtudes, este año para Alessandro ha sido titularísimo en todos los partidos. Yo creo que seguiré insistiendo en el once de gala que vimos hace dos semanas, y la única baja o el único cambio que vería yo en el once del Huesca sería Tarik, que no está. Hoy ha estado al principio del entrenamiento con el resto de los compañeros, luego ya estaba haciendo carrera continua con Rivas, y sería la entrada de Borja. Pero yo por lo demás creo que es el once de gala de Alessandro.
Entrada de Borja, igual que en Elche, y la duda, pues a ver si evoluciona favorablemente o no Luis Elguera. ¿Tú te decantas, Jorge, porque sí va a estar, Rubén?
Luis Elguera, decías. Sí, los dos opinábamos que sí, que va a estar. Así que yo creo, sí, porque hoy habiendo entrenado con normalidad...
Os habéis perdido una rueda de prensa paralela, ¿eh? Que ha habido hoy después de Jorge de Alessandro.
Ah, bueno, pues entonces ya, si no tengo todos los datos, igual no... Pero realmente yo creo que...
Con el médico Galindo.
Yo creo que lo que he dicho antes, ¿no? Que Elguera es bastante veterano y él sabe mejor que nadie en qué momento está y si no... Seguro que no fuerza.
Eso estamos convencidos. Bueno, pues esperaremos a mañana, a la víspera del encuentro, a ver si Elguera está o no está. Otra cosa interesante que ha dicho Jorge de Alessandro. Ha hablado de Novo, y así considera que está en estos momentos el delantero de la Sociedad Deportiva Huesca.
Está muy bien, lo veo muy bien. Está muy bien, está con ganas. Esto no quiere decir que haga sus minutos de calidad. Novo tiene que ser un poco lo que ha sido Valerón en su momento, en los grandes equipos. o Zinedine Zidane, etcétera, ¿no? Sino Cuadra en el Atlético, son jugadores de 60, 70 minutos intensos y 20 de banquillo, para que su trabajo sea absolutamente condensado en calidad. Cuando él se agota, tiene que ser cambiado, y si está en 90 minutos, mejor, pero él tiene que jugar sus minutos con suma calidad, ¿no?, de rendimiento, y creo que él está preparado para eso, está trabajando de él. Y aparte ha entendido que tiene que jugar con calidad, con finura. ¿Por qué? Porque el equipo, aparte tengo suplente para él, no suplente, tengo recambio para él, si no está en forma, ¿no? Eso es ese fútbol, es la vida, anima, ¿no? Como el baloncesto, tuviera minutos, cambio y entra otro y cambio, pero aquí no puedo, ¿no? Una vez que lo cambié ya no puedo entrar más.
¿Ustedes saben que fue al revés, que fue el revulsivo de los últimos minutos?
No lo he pensado, mire, sí. No lo he usado todavía ese revulsivo. Podría ser así en algún partido, fuera de casa sobre todo. Salir con otro sistema y variarlo. Lo tenía pensado para una acción fuera de casa, pero en casa.
¿Lo tenía o no lo tenía pensado, Jorge? Porque no nos ha quedado muy claro, ¿eh? Si tenía pensada la idea de nuevo de revulsivo.
No, desde luego que le has aportado una idea nueva al Alessandro. Parece que tu apunte táctico se lo ha apuntado para próximos partidos. Pero eso sí, en el Alcoraz, titularísimo Nacho Novo, tiene fuelle para 60-70 minutos o según cómo se vaya viendo el jugador gallego. Y yo creo que hoy, por ejemplo, hoy ha hecho uno de los mejores entrenamientos que le he visto yo esta temporada. De ganas, de esfuerzo y también con mucho gol. Eso D'Alessandro también lo valora, y ver cómo está motivando a todos estos jugadores. Y yo creo que, vamos, Novo, sobre todo para el Alcoraz, es titularísimo.
Para el Alcoraz nos ha quedado claro, y para fuera de casa en principio también, aunque no descarte esa idea de hacerle ser el revulsivo en los últimos minutos.
Pero sobre todo, Pablo, porque como venimos diciendo toda la semana, hay jugadores que también están entrenando todos los días con muchísima intensidad y que yo creo que están pidiendo a gritos esa oportunidad como titular, como es Juan Carlos, y para mí Anunciata, con unos buenos minutos en el Martínez Valero y entrenando siempre con una intensidad escandalosa. Yo creo que Núñez es verdad que no está en su mejor momento y a lo mejor sí que se le podría dar una oportunidad a uno de estos chicos.
Estaremos pendientes a través de los distintos programas de la COPE y también en nuestro Twitter @TJHuesca de la última hora del equipo. El que es descartado seguro es Rivas, y a partir de allí pues dudas Tarik y Elguera. Parece que Elguera con más posibilidades de jugar, y el resto pues los mismos habituales que también lo están haciendo en las últimas jornadas. Jorge, ¿algo más?
Bueno, pues que pasa la mejor entrada en el Alcoraz después de las iniciativas del club, y que es un día que yo creo que más que nunca el equipo necesita la afición. Son tres puntos, además de muy complicados, muy necesarios. Entonces yo creo que esa sinergia que se han vivido en momentos complicados en la Sociedad Deportiva Huesca debe volver a funcionar este fin de semana, porque los tres puntos del Alcorcón pueden dar mucho aire al Huesca en la clasificación.
Gracias, Jorge, hasta el lunes, fuerte abrazo.
Un abrazo.
Vamos a Madrid.
La empresa COPRE realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. COPRE le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. COPRE, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca. Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
Nos vamos hasta Madrid, está nuestro compañero de COPE, muchas veces, ahora en Radio Marca, y a lo mejor vuelve a ser de COPE en un futuro, no lo sabemos. Hola, Cristian Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas, no me haga falta, contigo no me haga falta.
Bueno, tú sigues al Alcorcón para Radio Marca, no te toca narrar este partido porque es en el Alcoraz y este estadio no lo pisas hace mucho tiempo, y como te he visto en Twitter además, que llevas la bufanda del Alcorcón, así que cuéntanos, ¿cuál es la última hora del equipo de Bordalás?
Pues semana típica para el conjunto alvarero, ya que lo primero, en lo meteorológico, la nieve ha acompañado prácticamente todos los entrenamientos del Alcorcón, a excepción de hoy, que por fin ha salido el sol, y mañana, que será el último entrenamiento previo a viaje a Huesca, que será alrededor de la 1 de la tarde, para llegar a Huesca a las 7 más o menos. La verdad es que también semana distinta en lo psicológico, porque el pasado sábado llegó la primera derrota de la temporada en Santo Domingo. Realmente, si quitamos el partido de playoff de la temporada pasada frente al Valladolid, que es alrededor de año y medio, hacía que el Alcorcón no perdía en su propio campo. Derrota más o menos injusta, pero aún así el Sporting aprovechó todas sus bazas muy bien, hasta desquiciar a la delantera del Alcorcón, y eso ha significado embordarse el primero un toque de atención personal y fructificando en sus propios jugadores, que han tenido una intensidad mayor si cabe durante todos los entrenamientos. Sobre todo intensidad les pedía Bordalás esta semana a sus jugadores, ya que el próximo partido del domingo es fundamental para seguir enganchado a la parte de arriba, incluso acabar de nuevo segundo. Pero claro, la cosa está muy muy apretada arriba, ahora mismo se ha colocado cuarto, y buscando tres puntos tan importantes como lo son para el Huesca, pues lo van a ser para el Alcorcón. Bordalás, que por cierto recupera para este partido por fin a Víctor Laguardia, que sonó con mucha fuerza para el Huesca, ha estado dos semanas fuera de los terrenos
de juego. Sonó tanto, pero que no quiso el Zaragoza que viniera aquí, ese fue el verdadero motivo.
Efectivamente, pues vino para aquí, para el Alcorcón, y por cierto se le viene a visitar muy muy a menudo. Eso, lo que te comentaba, que Víctor Laguardia podría volver a formar parte de la defensa del Alcorcón, es que es un fijo, es un pedazo de futbolista, que sí, es verdad que tiene alguna salida de tono que a mí, que no va conmigo o que no va con el fútbol, pero que es un gran, gran central que en Huesca hubiera estado fenomenal. También Andrés Lamas, fichado en el mercado de invierno, fue jugador del Recreativo de Huelva, entre otros, después de un año y medio fuera de los terrenos de juego por lesión en rodilla, estuvo un mes probando en Alcorcón, y el próximo domingo podría debutar, tener algunos minutos en la segunda parte, por cierto que también es defensa central.
Muy
por
bien.
Lo demás, Bordalás tiene un once tipio que más o menos no se mueve de ahí. Se supone que Sergio Mora volvería al centro del campo. La semana pasada tuvo unos minutos en la segunda parte, pero es que, si lo recordáis, estuvo cuatro partidos fuera por una expulsión que se dio en Guadalajara por insultar al árbitro. Ahí se utilizó a Rubén Sanz y lo siguió utilizando de nuevo Bordalás la semana pasada frente al Sporting, pero le necesitaba y mucho por lo que aporta en creación de juego. En portería tendríamos a Manu, lateral derecho Nagore, parejas de centrales Babín y Laguardia, y si no fuera Laguardia sería Camil. En el lateral izquierdo para Ángel Sánchez, centro del campo doble pivote Abraham y Sergio Mora, por la derecha Fernando Sales, por la izquierda Juli, ojo con este, en media punta Migueles, y arriba el que todos conocemos, Oriol Riera.
Bueno, pues un auténtico equipazo. Rubén, ¿alguna duda?
No, que a mí, como siempre, me gusta destacar dos jugadores del equipo rival, que nos lo destaque hoy Cristian, que es el que está más informado.
Pues yo, si tengo que destacar a dos, se llama Juli, que está viviendo una temporada, él lo dice muchas veces, la mejor temporada de su vida. Tiene 31 años, es extremo izquierdo, parece que sea un chaval, un juvenil, está cedido por el Rayo Vallecano, y por supuesto Oriol Riera, estuvo un mes sin marcar, hace tres semanas le volvió el olfato de gol, falló un penalti, pero Oriol Riera y Juli, yo me quedo con los dos.
Fuerte abrazo, Cristian, gracias.
Un fuerte abrazo, compañero.
El análisis que nos ha hecho prácticamente detallado, parecía el compañero de Oviedo, Marcos López.
Yo creo que el segundo entrenador ya de Bordalás está llamado a ser, Cristian Serrano, ahí lo tenemos.
Ya lo creo, ¿cómo conoce al Alcorcón? También Jorge de Alessandro.
Buenísimo, experto, sólido, va a ser un partido muy complicado, muy muy complicado, muy muy complicado, y posiblemente los que tengamos en casa de los grandes el más, sobre todo por las características de los jugadores, ¿no? Y hay que interpretarlo con un enorme esfuerzo, tenemos que trabajarlo mucho el partido para ganarlo.
El partido domingo a las 12 por Marca Televisión y por supuesto en el tiempo de juego de la COPE para las emisoras de FM, así que en Huesca y provincia pues se va a poder escuchar el partido con Paco González y todo el equipo, y ahí estará un servidor contando las incidencias, ojalá que muchos goles para el conjunto azulgrana. 4:20, hay mucho que contar.
En Centro Kerbes, renovar tu carnet de conducir te costará muy poco. Te hacemos la foto y gestionamos los papeles con tráfico sin coste añadido. Y el carnet lo recibes en tu casa. Reconocimientos para armas, operadores de grúas, animales peligrosos, náutica y deportivos. Kerbes, en Obispo Javier Osés número 3 Bajos, detrás de la policía local. Centro Kerbes-reconocimientos.es 974-246406.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Mirio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
Opticalia presenta la primera colección de gafas graduadas Mango. Toda la moda de Mango ya ha llegado a Opticalia. Gafas Mango con cristales incluidos por solo 75 euros. De venta exclusiva en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos baloncesto y balonmano en Huesca, en el Palacio de los Deportes. Por orden cronológico, esta noche, el balonmano Huesca. Con la baja de Demovic, como informábamos ayer, va a tener que ser operado del menisco de su rodilla izquierda, en torno a un mes de baja, y si decíamos que la fecha de operación iba a ser el 14 de marzo, en principio se va a adelantar, si es que tiene hueco el doctor, el cirujano. Parece ser que sí, así que la próxima semana ya podría pasar por quirófano el bueno de Demovic. Ayer, Marimar Torralo estuvo con Nolasco y habló de esas bajas que está teniendo el equipo a lo largo de la temporada, aunque ahora mismo solo sea la de Demovic. Mucha mala suerte en general está teniendo, insisto, el conjunto de Nolasco a lo largo de la temporada, y esperemos que con la de Demovic ponga ya punto y final a este capítulo de lesiones. Escuchamos a José Nolasco.
Sí, es lamentable. Bueno, este año hemos tenido muchas bajas de larga duración, pero si una de las cosas que hemos sido capaces de aprender con esas bajas es que el equipo ha sabido adaptarse a todas ellas, y no va a ser menos esta, ¿no? Sabemos de que es un puesto muy específico, pero tenemos soluciones varias, como jugadores diestros en esa posición, y también ya estamos trabajando para que Joan pueda aportar algo en algún momento, sobre todo para desatascar momentos complicados de donde se hayan adaptado las defensas contrarias. Y bueno, soluciones tendremos, y para eso estamos, para entrenar, trabajar.
Soluciones seguro que tendrá el equipo de Nolasco, que habló también el técnico, por cierto, sobre el rival, el Cuatro Rayas Valladolid, que ya no es la cenicienta como al comienzo de la temporada.
Un equipo que era lógico el que poco a poco fuera subiendo. Empezó con muchos cambios dentro de su plantilla. Sí que es cierto de que mantuvo a algunos jugadores que tantos éxitos les ha dado. De hecho, tienen un 7 inicial muy competitivo. Yo creo que de los competitivos de los 7 competitivos que podrían estar en la zona alta, el único problema es que el resto, bueno, han tenido que echar mano de lo que es cantera. Eso lo que provoca es que han perdido potencial en el entrenamiento, y sobre todo en esa primera parte de la liga. Ahora que ya han llegado a un cierto nivel, esas incorporaciones, esos chavales jóvenes, les han dado mucha más calidad de entrenamiento, y eso les provoca o ha provocado una subida en el nivel de juego.
Este es el análisis que hace Nolasco del rival. ¿Y qué se dice desde Valladolid? Bueno, el equipo ya está aquí, por supuesto, en nuestra ciudad. Juan Carlos Pastor, le escuchamos hablar de su objetivo y el análisis que hace de su rival, del Huesca.
Hay que intentar seguir sumando. Es decir, cuando uno entra en dinámica, yo creo que es muy importante mantener esa dinámica, aunque es más complicado mantenerla fuera de casa ante un rival que está ganando bien allí, yo creo. Pues está parando la portería ahora en la primera fase. En primera vuelta les paró Julio Rodríguez, ahora está parando Rodrigo Corrales. No son gente muy grande, son gente dinámica, que giran alrededor de Abraham Rochel en el centro. Luego tienen otros 2-3 jugadores. Álvaro Ruiz, Carlos Grau y Pigol. Demovic también, pero el otro día no jugó porque debe tener algún problema en la rodilla. Que no son gente muy grande.
Vamos, que nos tiene muy estudiados Juan Carlos Pastor, como no podía ser de otra forma. El partido es a las 9 en el Palacio de los Deportes. Balonmano Huesca 4, Rayas Valladolid. Lo contaremos en nuestro Twitter, @TJHuesca, como también el baloncesto de mañana. A las 8 en el Palacio, el Lobe Huesca se enfrenta al Orense, y lo hace con todos los jugadores disponibles, los 11 que tiene King Costa de aquí a final de temporada. Así nos reconoció ayer cómo estaba su equipo.
Está con mucha ilusión, con muchas ganas, pero al mismo tiempo también con incertidumbre, ¿no? Porque
Es un partido que debemos un poco de continuar y consolidar pues la victoria de la semana pasada, ¿no?
Analizó también al rival, al Orense.
Yo creo que es un rival muy peligroso. A veces la clasificación está parecida a nosotros, engaña, ¿no? Por ejemplo, tienen un jugador extranjero año pasado en ACB. Luego tiene uno de los mejores jugadores del Leporo de toda la historia, que es González.
Bueno, pues nos está haciendo el análisis Quim Costa de Orense, pero qué mejor que nos lo haga nuestro compañero Pepe Garrote de COPE Orense. No hay muy buena comunicación, parece que no hay buena cobertura, toquemos madera, vamos a ver si es posible. Pepe Garrote, cuéntanos, ¿cuál es la última hora del rival de Orense? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañero. Bueno, pues la última hora del Club Orense Baloncesto pasa porque hoy a las 12 de la mañana se montaron en un autocar rumbo a Huesca, donde tienen previsto la llegada sobre las 9 de la noche. Para mañana por la mañana tendrán una suave sesión de entrenamiento ahí en tierras orcenses, y la principal novedad en el aspecto deportivo será el debut del nuevo jugador del Club Orense Baloncesto, del base norteamericano Anthony James, que fichaba esta misma semana, que el lunes comenzó a entrenar con sus compañeros, en un equipo que llega enrachado. Fíjate que la primera parte de la temporada cosechó 6 derrotas consecutivas. Precisamente con la visita de Huesca aquí a tierras ourensanas fue donde comenzó a cambiar la racha negativa del equipo ourensano.
Que tiene una victoria menos que el conjunto ostense, por lo tanto, no sé si que se califica ahí el partido como muy importante.
Sí, el partido es muy importante, pero ten en cuenta que aquí, bueno, cambiaron mucho las tornas, porque el equipo lleva 6 victorias consecutivas en casa, en los 6 últimos partidos, y ahí está cimentando su salir de los puestos de la tabla. No así lejos del Paco Paz, que es donde se muestra bastante más endeble. En todo caso, van muy esperanzados, porque además, como la liga está tan igualada, pues fíjate que hace 2 meses aquí solo se hablaba del descenso, de tratar de evitar el descenso, y ahora, pues en caso de ganar en Huesca, después viene el derbi con Breogán, igual ya hay que empezar a pensar en mirar de reojo, aunque solo sea para los playoffs.
Pepe, rápidamente, los jugadores clave de este Orense para mañana tener muy en cuenta.
Bueno, pues quizás, sin lugar a dudas, están siendo los dos americanos, la pareja de americanos, el escolta, el Nick Barbour, que está siendo una de las sensaciones de la liga, y quien raro es el partido en que baja de 20 puntos de anotación, y en la pintura el pívot Ojide, que también está cada semana que pasa progresando y está siendo uno de los baluartes. Julio González, otro de los hombres emblema de esta liga Leporo, que lleva la friolera de 451 partidos, está muy tocado y seguramente es seria duda para este partido. Pueden ser los 3 hombres más importantes, amén del debut, nuevo base, que aquí se espera mucho de él también.
Gracias, Pepe, por toda esa información. Mañana el partido a las 8, aquí en nuestro Twitter también lo contamos en @TJHuesca. Nos quedan 11 minutos, hay mucho que contar. Primero nos vamos a Barbastro. Antonio Lázquez, COPE Barbastro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Saludo ya de paso también a Sergio Bravo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar del fútbol regional también con Rubén. ¿Qué destacamos de la jornada en tercera?
Bueno, pues tenemos ese partido después de la polémica esta semana de la impugnación del Sabiñánigo con la Unión Deportiva Barbastro, que si finalmente se confirma la noticia y perdiera esos 3 puntos, pues que vuelve a estar un poquito más cerca de ese descenso. Había abierto brecha después de los últimos resultados y se desplaza una buena oportunidad para recuperar lo que podría perder en los despachos, en el campo, en esta ocasión en Valdefierro, 17º clasificado, en zona de descenso, así que rival directísimo para los hombres de Cristian Abad, que recuperan alguno, así que no va a haber que echar mano de la cantera ni mirar si hay algún juvenil sancionado, y de momento con más efectivos pues para afrontar ese choque del próximo domingo. Tenemos también el destacado, el Monzón, que visita al Calatayud, un equipo también inmerso en esa zona baja, todavía no en descenso, pero a tan solo un punto, y el Gonzalo, después de la victoria abultada ante el Binefar, va a intentar reengancharse para, bueno, pues acercarse un poquito, ¿no?, al Ebro, que es ahora quien marca la zona de playoff, 52 puntos por los 45 del Monzón a 7, así que importante sumar los 3 puntos. Y por otro lado, el Binefar, que bueno, ya un poquito con la dignidad, ¿no?, y la honra, no todavía las matemáticas dicen que esté en descenso, pero la verdad es que está complicado, ¿no?, a a 16 puntos el conjunto vinejanense colista después de la última derrota por 4-0 con el Monzón, pues recibe en esta ocasión al Oliver, que también, bueno, pues podría implicarlo una derrota en esa zona baja donde está cerquita, está a 5 puntos del descenso.
Por cierto, ha habido reacción, aprovecho que creo que tenemos comunicación ya con Jaca, con Cristóbal Cabezas. Cristóbal, buenas tardes.
Hola, Pablo, muy buenas tardes.
¿Ha habido reacción en el Sabiñánigo? ¿Se ha comentado algo, aparte de poner la denuncia e impugnar el partido? ¿Públicamente han dicho algo?
No, públicamente no, se está esperando acontecimientos. Como bien explicaba Antonio, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos tras este caso curiosísimo, ¿no?, que contábamos hace algunos días y que pasó el pasado fin de semana. Por ahora, esperamos declaraciones de los responsables del Sabiñánigo.
Antonio, como decíamos ayer, después de lo que dijo José Luis Torres, le escuchamos ayer en el programa, a callar y a disputar, ¿no?, el próximo partido.
Sí, es lo que toca. Ellos van a intentar, José Luis Torres dijo, hacer lo mismo que sus jugadores en el campo, intentar llevar hasta el final la cuestión. Sí que es verdad que es complicado, pero para ello ya se han puesto en manos de ese abogado barbastuense para, bueno, pues hacer esas alegaciones hasta el lunes. Tienen tiempo por la tarde a alegar esa impugnación y después será el comité quien decida.
De momento, con esos tres puntos que pertenecen a día de hoy al Barbastro, arriba Sariñena 57, el Monzón está sexto con 45, el Barbastro un décimo 35, el Sabiñánigo décimo cuarto 29 y en descenso Robres, Almudévar y Binéfar, los tres últimos. En preferente y en primera regional, rápidamente, Antonio.
Pues en preferente tenemos los partidos de los tres primeros con equipos de la zona media-baja, con el equipo del Benabarre contra el San José. Tenemos también al Tabarite, que se desplaza al campo del Alcañiz, y el Altorricón, que como líder esta vez recibirá al Alfindén. Así que tenemos esos tres destacados, a priori favoritos todos los que van en la parte alta de la tabla.
¿En primera regional?
Bueno, pues ahí destaca aquí en Barbastro, después de las dos derrotas seguidas de la Peña Ferranca, comprobar cómo está el equipo ante el imbatible, ¿no?, Puyo Inaco, que tan solo ha perdido un partido y ha empatado otro, y a ver cómo se le da al conjunto barbastrense de Albert Martínez para, bueno, una victoria, además de moral, pues volvería a acercarnos a esos puestos. Serán las 4:30 de la tarde aquí en Barbastro, en el municipal de Deportes.
¿El Peña Sorcense, Sergio?
Bueno, pues tiene un partido intenso después de dos derrotas, después de la derrota el fin de semana pasado en Jaca, para intentar levantar la moral de los suyos. Déjame decirte rápidamente que en tercera división debuta José Ignacio Soler en el Robres, y hay un extraordinario partido entre el primero y el segundo. Sariñena frente a Utebo, que pase lo que pase, los monegrinos seguirán siendo líderes.
Gracias, Antonio Blázquez. Hasta el lunes.
Un fuerte abrazo, feliz fin de semana.
Nos habíamos dejado el Grañén.
Sí, el Grañén, segundo clasificado, en este caso con 46 puntos, le saca 6 puntos al tercer clasificado y recibe en casa al Peñalba. Por lo tanto, tercer clasificado la Fueva, que recibirá en su casa a la Peña Fragatina, pues lo va a tener complicado para recortar puntos al Grañén, porque el Grañén, pues como decimos, tiene un partido en casa que tendría que ser fuera de casa, pero en la ida se jugó el partido en Peñalba en vez de en Grañén como tocaba, y por lo tanto ahora la vuelta pues se reengancha o se vuelve a jugar el partido, esta vez en Grañén contra el Peñalba. Difícil lo tendrá en la Fueva, que tiene que recibir a la Peña Fragatina, que este año no está en su mejor momento, pero bueno, ahí está el 15º clasificado con 24 puntos y que por supuesto se está jugando el descenso y va a querer también esos 3 puntos. Por lo tanto, la pelea de arriba, partidazo entre la Ferranca y el Pollo, como ha dicho Antonio, y el Grañén con el Peñalba.
Muy bien, pues vamos a una entrevista que es una gozada acabar así la semana en Deportes Cope. Cristóbal, ponnos en situación.
Hablamos de un campeonísimo, Miguel Galindo, el jacetano, junto a otro español, a John Santacana, han hecho una participación sobresaliente estos últimos días en los campeonatos del mundo de esquí alpino paralímpico que se han celebrado en la estación catalana de La Molina. 3 oros para Santacana y para el jacetano Galindo, que han conseguido que España acabe quinta en el medallero de estos mundiales de esquí alpino. Desde luego es un lujazo y no es la primera vez que nos traen alegrías los deportistas españoles como Santacana, el vasco, y el aragonés Galindo. Y ya escuchamos a Miguel Galindo, ya nos escucha. Don Miguel Galindo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
3 medallas de oro, se dice pronto.
Sí, la verdad es que han salido unos campeonatos fantásticos y bueno, íbamos con aspiraciones de hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, en esquí siempre es todo muy complicado, te juegas las carreras por centésimas y la verdad es que estamos súper contentos.
Está con nosotros también Sergio Brown. Sergio, desde luego, qué pedazo de deportistas tenemos en nuestro territorio y hay que decirlo bien alto y bien claro, ¿verdad?
Sí, desde luego, y además esta pareja, ¿no?, que lleva la intemerata de años juntos. ¿Cuántos años son, Miguel, junto con John?
11 años con John ya.
Fíjate, me gustaría que le contaras un poco a la gente cuál es tu papel, ¿no? Porque a lo mejor la gente está un poco familiarizada con los deportes adaptados y me gustaría que le contaras un poco a la gente cuál es tu trabajo esquiando junto a John.
Hay que decir, Miguel, que tú eres el guía y John Santacana tiene que fiarse, ¿no?, de tus movimientos, ¿no? ¿Cómo se celebra la prueba?
John tiene una deficiencia visual. Tiene más o menos un 15% de campo visual y un 5% de agudeza, ¿no? La verdad es que tiene afectada la parte central y muchas veces, incluso yendo muy pegados, me pierde. Entonces, bueno, la función mía es, yo estoy delante de él, vamos comunicados con un Bluetooth, con un intercomunicador, en el que yo necesito toda la información que necesita para poder hacer la bajada, ¿no? Es un poco como si fuera un piloto y un copiloto de rallies, donde el copiloto le dice si la curva es de tercera, de segunda, si viene un cambio de rasante o lo que sea, ¿no? Y entonces, dentro de eso, pues el trabajo de coordinación y de confianza pues es bestia, ¿no? Y la suerte que tenemos es que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos perfectamente. Entonces, gracias a ese trabajo, pues han llegado los resultados, ¿no? Y, bueno, pues no es fácil de explicar tampoco, porque, por ejemplo, en las pruebas de descenso, las de velocidad, pues pasamos de 120 kilómetros por hora, que normalmente la gente podría pensar que un deportista discapacitado tal, pues a veces parece que como que es algo muy de andar por casa, y realmente en el circuito paralímpico el nivel es espectacular y bueno, es complicado.
Yo recomiendo los vídeos que hay en internet vuestros, Miguel, de estos campeonatos, por ejemplo, de La Molina, y vas tú unos poquitos metros delante de John, pero el mérito de John Santacana es que no tengo palabras para definirlo.
Sí, John es un fenómeno, ¿no?
Un crack.
Es un fuera de serie. Como persona, como deportista, está muy implicado. O sea, es muy, la verdad es que es muy fácil trabajar con él, ¿no? Y entrenar con él, porque siempre te facilita mucho las cosas. Pero bueno, en esto hemos formado un gran equipo, ¿no? Nosotros lo que decimos siempre, que un deporte individual como es el esquí lo hemos convertido en un deporte de equipo y bueno.
Un tándem puro y duro, de sobresaliente.
Oye, Sergio, ¿no te animarías tú?
Eso, Sergio.
Yo estoy en ello. No es que yo nunca, y es una de las cosas que...
Hace poco pusiste en Twitter que querías ver un partido del Club Hielo Jaca, que nunca te habíamos llevado a Jaca.
No, idea, eso tal lo puesto que lo cumpliré, ¿no? Pero la verdad que sí que tengo mucha curiosidad y, bueno, a mí ya sabes que no se me pone nada por delante, o sea que cualquier día lo hago para nada. Pero vamos,
Miguel,
hay algunos que...
¿Te atreves, no, Miguel?
Esto,
Sí, hombre, claro que sí.
Miguel, ¿dónde entrenáis?
Pues normalmente fuera de España, porque nosotros empezamos a esquiar en verano, ya en junio, que normalmente empezamos en glaciares. En agosto solemos ir a Sudamérica, y cuando volvemos de Sudamérica, que solemos estar ahí un mes, pues otra vez glaciares en Europa hasta que llega el invierno, que es cuando ya empezamos a competir. O sea, realmente cuando ya hay nieve aquí en España, nosotros tenemos ya toda la pretemporada hecha y ya empezamos a competir, y bueno, estamos por todo el mundo compitiendo, porque hacemos el circuito de Copa del Mundo entero, algunas pruebas de Copa Europa que las usamos de entreno, y luego pues es cada dos años Mundial y cada cuatro los Juegos.
Que sois unos campeones, Miguel. ¿Cuál es la próxima cita?
Pues dentro de cuatro días nos vamos a Rusia, a Sochi, a la final de Copa del Mundo, donde ya podremos conocer las pistas de los Juegos del año que viene, de Rusia, que va a ser, la verdad, bastante interesante. Lo primero, porque vamos líderes de la general de Copa del Mundo también, y tenemos que acabar ahí de rematar la faena de la temporada, y luego, segundo, por eso, porque vamos a conocer ya las instalaciones y las pistas de los Juegos del año que viene, que nos va a dar mucha información de cara a poder prepararlo.
Pues muchísima suerte, Miguel, y gracias por estar en los micrófonos de la COPE. Aquí seguimos todas vuestras hazañas. Gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Sergio. Buen fin de semana. Tenemos trabajo en Twitter, ¿eh?
Mucho. Estamos trabajando lo mismo.
Adiós, Cristóbal.
Hasta luego. Un abrazo, Pablo.
Adiós, Rubén.
Adiós, adiós.
Les dejamos con Rubén García ya, con Ramón García. Rubén estará en otros lados. Adiós.